Ese color de corbata es como el de Trump.
Es que precisamente me he puesto una corbata imitando la de Trump, pero mucho más barata la mía.
¿La tuya es barata?
Hombre, sí, de acuerdo con mis, digamos,
monumentos, pero es roja toda.
Es roja, sí, como la de Trump y como el color del partido de Trump.
Sí, pues nada, pues te has puesto a la moda.
Claro.
Empieza la reunión del Club de los Miércoles.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, Luis Alberto de Cuenca.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
Buenas noches, José Luis García, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
¿Qué bufanda más otoñal llevas,
sí,
director?
Pero,
escucha, de colores morados,
te
de Podemos.
¿Te decir lo de la corbata?
Sí.
El año 89,
sí.
Yo ruedo un episodio de la serie de historias del otro lado y hay un personaje que dice textualmente: me gusta esa corbata que lleva, que se la ha comprado en la Trump Tower.
Toma ya.
El año 80 está puesto.
Tú,
está,
fíjate, está en la Trump Tower.
En la Trump Tower.
La camisa la has comprado tú también en la Trump Tower, la que lleva el Cebre de la Fuente, Juan Carlos, director, me paso la vida ensayando.
Buenas noches.
¿En la Trump Tower o dónde?
No, lo mío es, se llama Alegría. Qué nombre más vulgar.
Es una camisa muy bonita, estampada.
También otoñal, ¿a que sí?
Sí, muy otoñal. Sí.
Te ha faltado decir que Hillary Clinton y su marido, con una cara... El marido estaba de pena hoy. Iban morados. ¡Qué casualidad!
Ah.
Morado también es el color de Podemos. ¿Por qué será?
De todas formas, aquí hay gente que sabe de dirección y de muchas cosas, y de escribir un guión, y de escribir muchas cosas. Hasta ayer había un personaje en la escena.
Claro.
Hoy hay un presidente de Estados Unidos. Pero coincidís en que hasta... Hola, Ramón García Pellegrini.
¿Qué tal?
Secretario
buenas.
De esta reunión.
Muy buenas.
Hasta ayer había un personaje en la escena. A ver, directores.
Vamos a ver. Ayer ha triunfado un showman como Pablo Iglesias. Vamos a ver. Señores, digámoslo abiertamente. Creo que lo ha dicho también Albert Rivera. Esto es el triunfo de la televisión y del show de este momento de un antisistema, en el sentido que es políticamente incorrectísimo. Ha sido los insultos, palabras soeces. Pero era personaje, claro. Un personaje que... Un hombre hecho a sí mismo. Su padre llega a Nueva York. Un hombre del ladrillo que nos recuerda a Berlusconi, a nuestro vice Gil ese.
Jesús Gil.
Un hombre hecho a sí mismo... Muy inteligente, que domina los medios de comunicación como nadie, y esta mañana ha dejado al mundo absolutamente noqueado porque ha hablado de unidad, y ahí nos dan una lección los americanos. Porque cuando termina la confluencia de las del tiempo de elecciones y tal, amigo, ahí la democracia y el sistema y los... Porque él habló mal de la bolsa de Estados Unidos, era un anti...
Ha hablado mal de todo el mundo.
De todo el mundo.
O sea, el personaje tenía... Papel para todos, ¿eh?
Claro, yo creo que a partir de que él ha sido presidente de los Estados Unidos, él ha dicho, bueno, y ahora ya soy el presidente, ya dejó el personaje, las bufonadas, y yo ahora lo que pido es a todos que nos unamos y que seamos un país que vaya a tirar hacia adelante, lo que ha dicho de que los que han perdido también, yo voy a gobernar para todos, no sé qué. Ha hecho el discurso que hubiera hecho cualquiera que le ponen en el puesto de presidente de los Estados Unidos. Ahora viene la sorpresa, ¿cómo va a funcionar este hombre? Desde luego yo no creo que vaya a seguir con lo del muro de Adriano, ni con los insultos, ni con nada. Va a estar más en su papel de presidente de Estados Unidos.
¿A ti qué te sugiere el personaje, literal? Hablando, quiero decir.
El personaje me sugiere el tema que los americanos, lo que han votado en él, lo que han visto en él, precisamente alguien que les liberara, por un rato quizá, de esa opresión que produce en la sociedad norteamericana la corrección política. Yo creo que es un señor incorrecto políticamente y la gente está muy harta de la corrección política. Sin embargo, la izquierda populista europea acrecienta la corrección política. No se rebela contra ella, sino lo que hace es subrayarla aún más. Por eso, diríamos, me interesa menos el populismo europeo que el populismo de Trump, porque por lo menos es una voz que se alza contra la corrección política.
Lo que buscan es lo mismo, lo consigan o no lo consigan, me refiero. Lo que tuvimos que escuchar,
pero es distinto.
Lo que tuvimos que escuchar, el tono belicoso, insultos, el día que eligieron a Rajoy, parecía mucho a esto. Cuando el señor Pablo Iglesias dijo, hay más delincuentes aquí, en ese momento, yo no sé cómo siguió funcionando el Parlamento español, porque lo normal hubiera sido, pare usted, pare. Y se va usted a los juzgados a demostrarlo. Ambos son antisistema en el sentido que quieren destrozar el bipartidismo, Pablo Iglesias y él, porque él tiene en contra, ha tenido en contra hasta el propio partido suyo.
Es un personaje.
Sí.
Por cierto, que el mundo del cine en Estados Unidos, por supuesto, estaba contra Trump, salvo Clint Eastwood.
Claro, Harry el sucio.
Claro. El grande, el grande.
No, pero es verdad, es un personaje de ese tipo, como era Harry el sucio. También está con él John Boy, el cowboy de medianoche, el padre de Angelina Jolie. Uh-huh. Bueno, y luego gente del tipo de Mike Tyson, gente, digamos, más, para entendernos, dura. Pero yo creo que Clint Eastwood es, aparte, un director de una talla tremenda.
¿La última la has visto, la de Sully? ¿Todavía no?
No, pero es un héroe americano, ¿no?
Sí.
Entonces a él lo que le van son los personajes heroicos.
Claro.
En el western o donde sea. Ha hecho ya otra película, no la de Sully. Sully se estrena ahora, ha hecho otra, con 85 años. Y es un tipo que yo creo que ha apoyado a Trump un poco porque ha dicho, entre elegir lo políticamente correcto o el mundo progre, me voy por el otro mundo, por el mundo de la incorrección. Pero yo insisto, yo creo que ahora, al ser presidente de Estados Unidos, ya, olvidaos, ya no vamos a ver al personaje.
El personaje ha desaparecido.
Yo creo que sí, pero desaparece totalmente.
El personaje ha desaparecido esta mañana.
Sí, sí.
Pero
quita que luego la cosa que voz, guste pero, menos o más. Pero
¿Tú, José Luis, no crees que hay un último intento de volver a reconstruir el sueño americano y un último intento de volver a la épica? La estética de ellos, de ella, por ejemplo, de Melania, es Falcon Crest, es esos pelos, y él lleva esas corbatas que lo único que yo le critico siempre es que largas, por Dios, la corbata debe ser...
¿Hasta dónde le llega la corbata?
Hasta ahí. Hasta ahí, claro. Entonces, y luego fíjate qué fácil sería.
Como a Luis Alberto, le llega hasta ahí también la corbata.
El horroroso pelo.
El pelo es de los dos.
Pablo Iglesias con su coleta y este con su carbao.
¿Pero qué pelo?
De pollito.
Pero tiene que haber un peluquero pronto, ¿eh?
Mira, fíjate qué sencillo sería. Quítese, no se tiña. Déjese el pelo blanco. Un señor a los 70 años. Cuidado, ayer también cayeron todos los jovenzuelos, ¿eh? Menos nuestra alcaldesa, que es la más vieja. 72. Pero quiero decir que tiene 70
tiene
años.
Más, mientras que tiene más la alcaldesa.
Yo lo he mirado en la Wikipedia, si no me engaña, tiene 72. Pero quiero decir, a Rajoy le habían llamado viejo hasta decir, basta, ¿te acuerdas? Usted ya no tiene a Esperanza Aguirre, ¿no? Y ha llegado en Estados Unidos un señor de 70 años con una energía que ya la quisieran muchos de 40, ¿no? Pero fíjate la de cosas que hemos dicho. Al Pacino ha triunfado. Este es un personaje de ¿cómo se llama? ¿Dónde se va a jugar? De
casino.
De casino.
Casino. Casino.
Sí.
De casino. ¿Qué películas de presidentes de Estados Unidos tienes en la memoria, director?
Hay buenas, pero...
Y de Casa Blanca, y cosas, y de elecciones,
no,
y esto.
Pero, por ejemplo, eran blandas las de las que hacía James Stewart, Mr. Smith va a Washington. Pero hay algunas buenas, como Tempestad sobre Washington.
Otto Preminger, ¿no?
Y ahí hay un tipo que va a hacer una política, y es el hombre que le han preparado para ello, el partido. Y cuando fallece el presidente... Y le nombran al presidente, dice, de todo lo dicho no hablemos nada, no voy a hacer nada de lo que se haya hecho. Tengo una manera distinta de enfocar eso. Eso lo hacía Henry Fonda. Por eso yo creo que todas las faltas de corrección, la falta de educación que ha demostrado, las bravatas, el meterse, todo eso... Ahora le han dicho, es que ya eres el presidente, se ha acabado, ya no tienes que meterte con nadie. Y va a cambiar, ya lo veréis.
¿Alguna película en tu memoria?
Hombre, yo podría evocar dos series importantes como El ala oeste de la Casa Blanca, A mayor gloria de un presidente demócrata en ese caso, o por ejemplo House of Cards, que es todo lo contrario.
Todo lo contrario, sí.
Todo lo contrario,
Underwood, el tejido podrido, sí señor.
El tejido podrido,
sí, señor. Sí,
él es un personaje un poco shakespeariano, ¿eh?
Sí,
Trump, sí.
Ay, sí.
¿Por qué? A ver,
de esas locuras.
¿No crees que es más Valle Inclán? Es un desperfecto.
Bueno,
tiene mucho desperfecto. Cuidado, esta mañana cuando le he visto he dicho, ahora sí es un señor. Porque un presidente tiene que ser alguien, coño, que llevase el peso de la púrpura, ¿no?
¿Y quién era el niño que estaba a su lado? El nieto.
Su hijo.
Genial,
hijo,
genial, pobre
hijo. De Melania.
Sí, es el hijo de Melania.
Estaba muy tímido, pobrecito.
Pero
daba gusto,
estaba muy bien estudiado, la vulnerabilidad.
Y casi con el mismo pelo, además.
Niño, igual, pobre mío, no puede negar quién es hijo. Pero estaba muy bien estudiado. No,
¿por qué?
Vamos a ver, no está muy bien que no esté la mujer. Si una primera dama española se pone ese modelito por la mañana, digo, la hora que era, no sé qué hora. Ese blanco de
bueno, para ellos era de madrugada, ¿eh?
Eran las 2 de la
mañana.
Sí, pero
escúchame una cosa, esa fiesta en el Hilton, no lo sé. Bueno, el niño que era el que unía también al matrimonio, ¿no? En primera línea, que los de La Sexta, qué pena, ¿no? Que dice, pues está claro, está nervioso, cansado.
Fue coherente, porque La Sexta estaba en la Sexta Avenida, ¿dónde lo van a hacer?
El niño da verdad, un niño da verdad, da vulnerabilidad, y frente al padre tan seguro, con discurso escrito, porque lo escrito aquí, estaba muy bien estudiado.
Por cierto, que el 26 de febrero, ¿no, Ramón? ¿Cuándo es
la gala de los Oscar y en la que estará, se supone, Donald Trump, ¿no? José Luis, suelen ir los presidentes de Estados Unidos.
Algunas veces, bueno, fue, acuérdate, Reagan, y hubo un atentado que retrasaron la gala, me parece que 2 o 3 días. Pero sí. Yo supongo que es el primer año que sí irá. Y sobre todo irá del brazo de Clint Eastwood, creo.
Para evitar a ir mejor que...
Exactamente, con Harry mejor, sucio. ¿No?
Y este próximo sábado ya es el baile del gobernador de los Oscar. Esos bailes del gobernador tú los has vivido varias veces. ¿No? ¿Cómo son esos bailes?
He estado uno con Pilar Miró y otro fue el cuarto. No, esos que antes hacía, después de la ceremonia de los Oscar, normalmente en el hotel también Beverly Hilton, iba todo el mundo y se hace una cena. Y la tradición es porque la da el gobernador del estado de California, ¿no? Y bueno, es una cena y al final pues están toda la gente que ha sido premiada o nominada. Hay baile luego, porque allí antes siempre, aquí no se usa mucho eso, pero allí siempre hay baile.
¿Y se empieza a cocer ahí ya un poquito en la salsa del Oscar y eso?
Eso es la noche de los Oscars. Lo que pasa es que ahora la han adelantado. Como cambian tanto, antes los Oscars los daban los lunes, ahora se llama la noche de los domingos.
Sí, de domingo al lunes aquí.
Antes era de lunes a martes, porque las audiencias, por lo visto, pensaron que la gente que estaba el domingo, que había mucha más gente, pero que se acostaba enseguida. Y el lunes, en cambio, están también cansados porque tienen que trabajar. Todo eso lo miden mucho. Pero bueno, el baile del gobernador es una fiesta buena que se da en el gran salón donde hacen los homenajes cuando dan un premio, yo que sé, a John Huston, a todos estos que daban, es en el salón gigante que tiene. Ahí se meten pues 1000 y pico personas.
¿Y cómo recuerdas, José Luis, cómo recuerdas un poco de aquellas galas, la ganadora, por supuesto, de con Volver a Empezar en el 83 y las otras en las que no tuviste tanta fortuna?
Pues yo recuerdo que la primera me presentaron al gran jefe y magnate de la 20th Century Fox.
Que no era Trump.
Que era Marvin Davis, de ese tipo, ¿verdad?
Era ese tipo.
De ese tipo. Sí. Entonces me presentaron y dijeron, es el director de la película Volver a Empezar. Y el tipo me miró y dijo, lloré en su película. Yo me quedé un poco desconcertado y entonces nada, seguimos hablando un poco y me dijo, lloré. Y yo dije,
lloré mucho.
Si Hillary Clinton se hubiera mostrado como se ha mostrado hoy, humana, no hubiera perdido tanto.
Amigo, pero es que la soberbia...
No, pero de momento lo que ha hecho mal es no hablar hasta que haya pasado tanto tiempo.
Claro,
eso es un ataque de soberbia tremenda.
Sí. Hablando de premios, la Titan da un premio, ¿no?
Pero ya me avisé dar la enhorabuena en el mismo programa.
Pero bueno, pero te la tenemos que dar personalmente. ¿Qué premio te han dado?
El premio Antonio de Sancha, que es un premio que dan los editores de Madrid. Sí, es un premio muy bonito, porque Antonio de Sancha fue un gran editor, un gran impresor del siglo XVIII, nuestro mejor probablemente impresor, junto con Ibarra. Y la verdad es que lo pasamos muy bien. García estuvo en el...
Oye, pero ¿quién tiene ese premio? Que lo tiene Mario Vargas Llosa, o sea que...
Carmen Iglesias también.
Carmen Iglesias.
Directora de la...
Enrique Mújica.
No seas prudente. No seas prudente. ¡Hala! Hay que nombrar la bicha.
Tú estuviste ayer de jurado, ¿no?
Sí.
¿Dónde?
En el Premio Nacional de Literatura Dramática, Premio Calderón de la Barca 2016. Qué bonito ha quedado, ¿no? Y, ¿sabes? Te voy a contar una cosa que me enteré ayer,
sí,
porque soy de lo que no hay. Presidía el jurado el director general de...
del libro.
Industrias Culturales y del
libro. José Pascual...
Marcos.
Un tío estupendo.
Pues fue muy interesante y quedo estoy contento porque, mira, se trata al final de que ha salido una autora nueva,
Lola Blasco,
una chica de 33 años con una obra que se llama
Siglo mío, bestia mía.
Una obra que es un gozne entre dos siglos, una reflexión existencial sobre lo que los autores y los poetas sean las grandes preguntas. Descostra las grandes preguntas existenciales del ser humano. Pero es valiente. Antes hablábamos a nivel político de dónde podía ser esta chica, ¿no? Había 19 finalistas. Voy a decir nombres tan importantes como Paco Nieva, Fernando Arrabal, Conejero, uno de los jóvenes, Sánchez Sinisterra, ¿no? Y fíjate, yo creo que equivoquémonos apostando por gente nueva.
Los demás probablemente tenían ya el premio de literatura.
Muchos lo tenían, como es el caso de Arrabal, que se lo dieron por Carta de Amor. O sea que una nueva autora nace, empieza por arriba, y yo ayer cuando me llamó y a darme la gracia y la felicité y tal, dije, esto te obliga a escribir mucho y bien, porque es una obra muy bien escrita. De verdad,
lo que
recuerda Esperando a Godot.
Lo que es una pena es que no se ha representado, no se ha podido ver esa obra. Ojalá ahora el premio sea una catapulta para conseguir que un productor se anime.
El premio, ¿no? López de Vega lleva aparejado.
De los teatros, no, 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 es el Calderón. No lleva,
Calderón no lleva
20.000 euros, pero no montarlo. Pues la nueva directora del Teatro Español.
Ah.
Que apueste. Que por cierto, esta chica,
bicha, ¿eh?
¿No? Esta chica
digo
estuvo,
el caso, ¿no?
Estuvo seleccionada para hacer con Conejero y todos los años íbamos a seguir haciéndolo. A Siete Pasos del Quijote.
Por cierto, ¿que has visto un musical de Don Juan?
Sí, Tenorio.
Tenorio.
Vamos a ver, cuando las cosas, mira que hemos peleado. 27 años llevaba un productor mexicano que se llama Alejandro García intentando llevar al musical Don Juan. Tenorio, el de Zorrilla, el que se estrenó en 1844, un veintitantos, 28 de marzo, ¿no? Pues ha hecho un musical, y hay que verlo, porque podemos ponerle peros. Los españoles siempre ponemos peros, pero ahí está, encima del escenario. Para mí el pero más importante son los dos zangolotinos que hacen Don Juan y Doña Inés. Bueno. Pero
lo ha dirigido. No es un pero, es una enmienda a la totalidad.
No. Oye, es un montaje
porque
bellísimo.
Si son zangolotinos,
sí,
el asunto se pone grave.
Porque vamos a ver, hay una cosa. No, vamos a ver. A veces. No,
solo son los protagonistas, nada más.
No, lo ha dirigido uno de nuestros grandes directores que quedó en el triunvirato, que es Nacho García. Dirigió un Max Sound, ¿no? Y está bien, de verdad, por eso está en plena Gran Vía, en el Teatro de la Luz. No voy a decir la marca comercial que viene después, queda precioso con lo de la luz, ¿no? Pero es que yo soy de los que opina que con Don Juan Tenorio empezó la comedia musical.
Bueno.
Y tiene que venir un productor mexicano a hacerlo. O sea, vayan a verlo porque, bueno, hemos toreado en plazas mucho peores todos.
Pero tú, Luis Alberto, el proyecto que teníamos para hacer Don Juan Tenorio, no, nunca lo vimos como musical.
No era musical, no.
No era nada.
Íbamos a hacerlo, si hubiera quedado...
Sobrenatural.
Ciencia ficción, qué bueno.
Qué bueno. Ciencia ficción, sobrenatural.
Es que es una, vamos, drama religioso.
No fantástico, ha querido, o sea, fantástico. No ha querido poner
drama religioso.
Carlos,
fantástico.
Se ha buscado la excusa de que lo han echado.
Llama a la alcaldesa. Manda. Doña Carmena, doña Carmena. Como es usted muy amiga de esta casa, venga, no, que te le ponga el tenorio.
Como es vecina, que está aquí al lado. Como es vecina, el ayuntamiento.
¿Es
está aquí.
Ah,
está aquí
claro,
el ayuntamiento,
claro.
Como Carlos.
Claro. Claro. Bueno, pues que le haga caso a Garci.
Cierra la reunión como Dios manda.
Dice porque viene el Pérez de la Fuente un poquito bravo.
No, viene muy acelerado.
Desbravado.
Carlos, José Manuel Caballero Bonald.
Menos mal.
Es un escritor formidable de Jerez de la Frontera que va a cumplir 90 años el próximo sábado, Ramón.
El viernes.
El viernes cumple 90 años mi querido amigo Pepe Caballero, José Manuel Caballero Bonald. Se merece este poema. Toda la dicha cabe en una lágrima. Fortalecido en la traición, el cuerpo contempla un día la frustrada huella de la felicidad, fuego engendrado en cautelosa nieve, donde solo perviven ya rescoldos, momentáneos delirios, rebeldías, simulacros de desnuda agresión. Estéril ya el olvido, toda la dicha cabe en una lágrima, toda la culpa en un recuerdo. Así la carne yergue su gastada mentira frente al rostro fugaz de la verdad. Emblema despiadado de lo que no se puede poseer. Pasión que muere cuando está naciendo.
Termina la reunión del Club de los Miércoles. Adiós, Luis Alberto de Cuenca.
Un abrazo, felicidades, Juan Pablo. Muchas gracias.
De esa forma de decir. Adiós, José Luis Garci, director.
Muchas gracias.
Qué bonita la bufanda.
Muy bonita. Muy bonita. Bonita.
Por cierto, José Luis, ¿dónde tienes el Oscar? Que tengo yo curiosidad.
Con los cuatro guiones que están encuadernados de las cuatro películas nominadas, está encima.
Pues, encima pues
yo no soy de los modernos que lo ponen para atrancar una puerta, o lo ponen en el váter, y eso yo no.
Adiós, Garci. Adiós, Pérez de la Fuente.
Adiós.
Cuidado con la camisa, Que muy bonita.
Muy bonita.
Adiós, Ramón García Pellegrini.
Otoñal.
Estamos llegando a las 10 de la 9 en Canarias. Hasta la luego. Linterna Noticias, un momento.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/linterna.